Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buen lunes tengan todos ustedes, el último lunes del mes de mayo, lunes 29 de mayo de 2023. Bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Es Silvia Lorena Vega quien atiende sus llamadas. Un saludo para Silvia, muy buenas tardes también a Gerardo Huerta. Él está muy serio, muy concentrado, responsable de la conducción técnica de este programa. En este micrófono, Esperanza Romero Díaz, invitándole a que participe, a que tome en cuenta las líneas que tenemos para que usted entre en comunicación, los teléfonos que contesta Silvia Lorena Vega, el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Si usted prefiere la comunicación vía WhatsApp o por Telegram, anote, es el 33 22 23 27 38, el número telefónico para que entre en contacto. Queremos que nos comparta sus puntos de vista de los temas que traemos para ustedes y que también nos expreses cuáles son los de su interés. Creemos que la opinión enriquece este programa y que todo lo podemos decir. Nada más les pedimos que evitemos caer en descalificaciones, en palabras soeces. Como usted sabe, el fin de semana se difundió ampliamente que el número de personas desaparecidas que laboraban en un call center en Zapopan es de 7. La semana pasada primero hablamos de 4, después el dato puntual fue 5 personas y finalmente ahora estamos hablando de 7. 7 desaparecidos que trabajaban en un call center de Zapopan. La Fiscalía de Jalisco realizó una investigación que, de acuerdo con el colectivo Luz de Esperanza, es insuficiente. Uno de sus dirigentes, Héctor Flores, dice que ha sido deficiente el trabajo de las autoridades con respecto a este tema, el de la desaparición de los 7 jóvenes. Considera que no se ha trabajado de la manera adecuada. Dice Héctor Flores que no hay avances, que empezaron a tratar incluso de revictimizar, como en todos los casos, a los familiares, y que es la constante que se presenta cuando se abren carpetas de investigación por desapariciones. En una nota que trabajó nuestra compañera Griselda Torres Zambrano, recoge las declaraciones de Héctor Flores y dice que hay una investigación deficiente, que no hay iniciativa procesal por parte de la Fiscalía del Estado y que solo están esperando que las familias sean las que aporten la información y los datos, y de lo poco que aportan, no encuentran los familiares un avance real. Dice que ya hay la integración de más miembros al colectivo y que otras familias que ayer se acercaron con el colectivo Luz de Esperanza para platicar sobre esta crisis de los desaparecidos, los dos jóvenes que desaparecieron, las familias de los jóvenes que desaparecieron, y aquí nos referimos de los siete que estamos hablando, se han acercado a organizaciones como esta, como Luz de Esperanza, colectivos que tienen experiencia en lo que es la búsqueda de sus familiares. Usted sabe que ayer mismo se convocó desde la Glorieta de la Minerva a una marcha y la exigencia es una búsqueda efectiva. Hay declaraciones del gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, respecto a la situación, a los elementos que se tiene hasta el momento para la investigación de un caso que, hay que decirlo, ha sido motivo de cobertura nacional. Todos los medios de comunicación están pendientes de esta situación, de la crisis de la desaparición en Jalisco, pero particularmente de la reciente denuncia de los jóvenes que, en el transcurso de la semana, insisto, el dato es de 7, que finalmente tenían como punto de coincidencia el centro de trabajo en este call center. Pues de acuerdo a las autoridades y al propio gobernador, se está llegando a la conclusión de que se tratara precisamente de un call center, el lugar en el que trabajaban. En una nota al respecto que publica el diario El Excelsior, dice, Enrique Alfaro señaló que con los elementos encontrados hasta ahora por la Fiscalía del Estado se llegó a dicha conclusión. Y el caso podría ser atraído por la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, cuya titular es Rosa Isela Rodríguez. Es información que publica, insisto, el Excelsior, que dice que con los elementos encontrados hasta ahora por la Fiscalía, el gobernador descarta que el sitio donde laboraban y desaparecieron los 7 jóvenes en este municipio de Zapopan se trate de un call center y que sí se trataría de un centro de operaciones, pero de otra naturaleza, y es de acuerdo a los hallazgos que tienen las autoridades ministeriales. Hasta el momento han sido cateadas 2 fincas en Zapopan y ambas están ligadas al caso. El presidente afirmó que la prioridad es localizar a las personas desaparecidas y que por ello se ha desplegado un operativo que trabaja sin descanso con personal de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas y de la Fiscalía Estatal. Asimismo, sobre la posibilidad de que el caso sea atraído o que sea motivo de la revisión y del seguimiento por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que encabeza Rosa Isela, reconoció el presidente que sí existe la posibilidad, podría atraerse el caso porque se presume que de lo que se trata es de delitos del fuero federal. Y dijo así el gobernador, cito sus palabras, trabajando desde temprano para conocer los avances y seguimiento de una investigación que cada día arroja elementos nuevos que hacen el caso mucho más complejo de lo que parecía, todos los elementos de los que disponemos hasta ahora indican que no se trataba de un call center, sino de un centro de operaciones de otra naturaleza. Esto afirmó el gobernador, quien agregó, adicionalmente, esta mañana tuve comunicación con la Secretaria de Seguridad Federal, Rosa Isela Rodríguez, al existir la posibilidad de que, en este caso, haya delitos del ámbito federal, particularmente en el tema fiscal. La prioridad es localizar a las personas desaparecidas y para ello se ha desplegado un amplio operativo que trabaja sin descanso. En las últimas horas, la Fiscalía del Estado informó que al realizar un cateo en la primera vivienda involucrada en este caso, de la que ya le hemos informado a usted detalladamente, una vivienda ubicada en la calle Víctor Hugo, en la colonia Jardines Vallarta, en Zapopan, se encontraron documentos diversos, marihuana y un trozo de tela con mancha rojiza, así como pizarrones con anotaciones de nombres de personas extranjeras, anotaciones de membresías o tiempos compartidos, metas económicas a lograrse y una operación al margen de la ley, ya que no se contaba con la licencia municipal para operar como este giro que supuestamente era un call center. En el segundo cateo que se realizó es a una finca en la calle Johannes Braham, en la colonia La Estancia, también en Zapopan. Allí se aseguraron documentos que consisten en listados de nombres, así como datos de contactos, pizarrones también con nombres de personas extranjeras y también con metas económicas. Una bolsa con material verde, se supone que sería marihuana, así como un vaso de plástico también con material verde, en este caso con hierba verde, una máquina para contar billetes, discos duros y memoria USB, así como equipos de cómputo que en su mayoría presentaban ausencia del CPU, cables trozados, un rack sin el equipo propio para almacenar información, diversas identificaciones, tarjetas departamentales, así como anotaciones de diálogos prediseñados en inglés para hacer un abordaje telefónico a las personas extranjeras. Agrega el diario El Excelsior, este caso podría estar vinculado con las empresas ilegales que fueron señaladas el pasado 27 de abril del año en curso por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, las cuales realizaban fraudes a través de la venta de tiempos compartidos en inmuebles de Puerto Vallarta, afectando con dichas transacciones a personas de la tercera edad en retiro o en jubilación de nacionalidad principalmente estadounidense. Además, se determinó que uno de los desaparecidos y el abogado que realizó las labores de arrendamiento de la finca de Jardines Vallarta tenían antecedentes de fraude. En la información que nuestros compañeros de Notisistema han preparado sobre el tema, es Héctor Escamilla quien detalló en qué consistió la alerta, por decirlo así, lanzada por el gobierno de los Estados Unidos, porque señala que líderes del cártel de Jalisco asentados en Vallarta, como los dirigentes de esta red, y cita también a empresarios con operaciones bajo sospecha. Es desde 2014, de acuerdo a la información que preparó nuestro compañero Héctor Escamilla, que el gobierno de Jalisco detectó la operación de empresas que perpetraban fraudes con tiempos compartidos, sobre todo las víctimas eran extranjeros. El gobierno de los Estados Unidos acusó al cártel Jalisco Nueva Generación de operar varias de estas redes, y fue apenas en marzo pasado que el Departamento del Tesoro dio a conocer la existencia de 8 empresas, 5 asentadas entre Vallarta y Guadalajara, que además de fraudes en favor del cártel, servían también de pantalla para el delito de lavado de dinero. En abril se extendió el listado a 19 empresas con activos congelados por el gobierno estadounidense que recibían los recursos de las estafas y realizaban también defraudación fiscal. De estas empresas hay 2 agencias de viajes, pero también varias compañías de bienes raíces y de la construcción. De allí que sea muy probable que en las próximas horas nos enteremos que es la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana la que hace la atracción del caso de estos jóvenes desaparecidos, que lamentablemente la cifra ya es de 7 jóvenes cuyos familiares están exigiendo la acción efectiva de las autoridades para que se dé con su paradero, obviamente para que se les encuentre con vida. Usted sabe que los minutos, las horas, es crucial después de que se da cuenta de la desaparición. Y bueno, en una situación que podría estar vinculada, pero aclaro, todavía no hay información oficial al respecto, esta la trabajó mi compañero José Luis Escamilla, y él nos dio cuenta que este lunes las instalaciones de la Policía Municipal de Tala fueron rodeadas por elementos de la Fiscalía de Jalisco con el apoyo de fuerzas federales. El motivo fue la detención de 4 elementos municipales de Tala. A través de sus redes sociales, la dependencia informa que fue cumplimentada una orden de aprehensión en contra de 4 policías por su presunta participación en el delito de desaparición forzada. La oficina de prensa de la Fiscalía indicó que más tarde se va a emitir un comunicado al respecto, pero aclara José Luis Escamilla que no se ha revelado si la detención de estos elementos de la Corporación Policiaca del municipio de Tala tiene relación con la desaparición de los 7 jóvenes que trabajaban en el supuesto call center, que usted ya lo escuchó. Descarta el gobernador que se trate de este, de un call center. Y antes de irnos a la pausa, en información de carácter nacional, el presidente afirma que no se podrá frenar el proyecto de la construcción de las obras del Tren Maya y califica como un golpe de estado técnico el que le ponga un freno un juzgado federal. También tenemos información económica. De enero a marzo, 32.2 millones de personas se encontraban ocupadas en trabajos informales. Esto representa el 55.1% de la población ocupada. 55 de cada 100 mexicanos están en este tipo de actividades, en trabajos de la economía informal. El estado que tiene el mayor número de personas en la informalidad es Oaxaca. Le siguen Guerrero y Chiapas. Son los 3 estados que presentan las tasas más altas en la informalidad laboral. Son datos oficiales, datos del INEGI, resultado que se presenta con un incremento de 1.2 millones de personas si comparamos este periodo con respecto al año pasado. Además, el INEGI reporta casi 8 millones de personas que corresponden al ámbito de las empresas, gobierno e instituciones, 5.5 millones al sector agropecuario y 2.3 millones al servicio doméstico remunerado. Y acerca de la información que a usted le interesa acerca de este tema, tenemos ya reacciones, sobre todo porque se dio a conocer la declaración patrimonial del presidente López Obrador. Se presentó acerca de lo que él recibe, también las fuentes de recursos, que eso es lo que él, no solamente con su sueldo como presidente, sabe usted, la regalía de los libros que él ha publicado y también la pensión que obtiene por uno de los programas estrella de su gobierno, la pensión por su edad. Bueno, pues luego de que el fin de semana se informó ampliamente sobre este tema, la declaración patrimonial y de intereses del presidente, este salió en defensa sobre la pensión que recibe para adultos mayores. En la conferencia de prensa que ofreció sobre los temas variados que le abordan, él criticó que se haya desatado una polémica por el tema, porque dice que es un beneficiario que tiene todo el derecho y que es menos de las pensiones millonarias que recibían los expresidentes. López Obrador defiende la pensión que recibe del bienestar, defiende el programa y también insiste en que se quitaron esas pensiones tan abultadas que recibían los expresidentes. Durante la conferencia de hoy en Palacio Nacional aclaró que de su penúltimo libro que recibió 3 millones de pesos de regalías que están a mitad del camino, que él ha vendido hasta 400 mil ejemplares y que recibe el 12% de regalías. Además dio a conocer que es su esposa la que administra estos fondos. Y dijo así: es cierto, ya la recibo, refiriéndose a su pensión, ya me corresponde. Y aquí aprovecho para aclarar, para el apoyo a los adultos mayores es universal, es decir, a todos. Finalmente dijo que hay adultos mayores que decidieron no cobrar su pensión porque no la necesitan, pero insistió en que tienen derecho. Es un tema polémico. ¿Usted qué piensa? Yo tengo amigos que han decidido no recibir la pensión de los adultos mayores, considerando que llegaron a esta la edad de oro con una buena remuneración, producto del esfuerzo de décadas de un trabajo comprometido. Hay quienes consideran que es mejor no tomar este dinero, pero hay otros que, a pesar de que cobran hasta 2 pensiones y muy, muy considerables, muy dignas, más que dignas, diría yo, de esas de más de 100 mil pesos, dicen, ¿por qué la voy a dejar? Me corresponde. Pagué muchos impuestos a lo largo de mi vida. Le invito a que usted participe, que enriquezca el programa, que nos dé su punto de vista. Le recuerdo, teléfonos en cabina, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Vamos a una pausa, no le cambie. Estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo. Muchas gracias por su participación. Lourdes Mendoza se comunica y dice... No es Lourdes Mendoza, corrijo. Es David Rosales, quiere pedir un favor, si le podemos compartir un teléfono. Quiere saber acerca de quién fumigue zancudos. Dice que en la colonia hay muchos porque están rodeados de baldíos. Vive en la colonia Jardines del Órgano, en el municipio de Tlaquepaque, y quiere saber si hay un contacto. También manda saludar a todos los que escuchan este programa. Luz Rodríguez también se comunica, dice que en la carretera a Chapala y Periférico pueden levantar a mucha gente desaparecida, y dice que hoy se informa que se encontró una gran fosa en Tlajumulco, donde pudiera haber hasta unos 300 cuerpos de personas que han sido allí lanzadas. Dice que ojalá que se trabaje en una manera responsable y se dé a conocer la información precisa sobre la gente que fue lanzada a esa fosa, porque son miles los desaparecidos. Y sobre el Poder Judicial también quiere opinar. La elección de magistrados por el pueblo en lugar de jueces o entre ellos mismos me parece muy mal. Pienso que los mismos magistrados conocen mejor los perfiles para ocupar cargos y el pueblo no tiene la suficiente instrucción, así lo dice, ni siquiera los datos para elegirlos. La propuesta del presidente en este sentido es muy populista. Dice que en todas las colonias hay problemas serios por la cantidad de personas desaparecidas. Y mire, con relación al tema de los desaparecidos, el diario El Informador sube de principal en estos momentos una información alrededor de las 12 del día. La subió la firma Rubí Bobadilla relacionada con la desaparición de personas, la desaparición forzada, y a una acción que realizó la Fiscalía General, pues dio a conocer la detención del comisario de Santa María del Oro. Se trata de Miguel Ángel T. Fue ejecutada a partir de investigaciones que sigue la Fiscalía Especial en personas desaparecidas. Dice la nota del Informador que la dependencia no ha informado acerca de la detención, pero que se notificó que más tarde darían detalles. Así es de que tenemos información relacionada con este de titular, con este jefe comisario de Santa María del Oro, y también la información relacionada con los detenidos en Tala, también policías, 4 policías detenidos hoy por desaparición forzada y un comisario de seguridad, en este caso de Santa María del Oro, aunque la autoridad es momento que no confirma y no se sabe si hay una relación directa con el caso de los 7 jóvenes que supuestamente trabajaban en un call center, y digo supuestamente refiriéndome al call center. Lamentablemente están desaparecidos del último día 20 de mayo a la fecha. Pablo Morán dice: un atento llamado y urgente al ayuntamiento de Zapopan. ¿Por qué no pasan a recoger la basura? Si no se les da dinero, no pasan. Dice que tienen problemas serios por acumulación de basura en Bahía y Puerto San Juan, Bahía Segunda y Puerto San Juan. Yo soy invidente, no puedo estar allí al pendiente, no puedo quedarme esperando a ver si pasan, pero no tengo tampoco dineros para darle. Por favor, ayuda, y manda este grito de ayuda para Zapopan, que tomen nota y envíen el servicio, el camión recolector. Agustín Sánchez pregunta: ¿qué pasó con la fosa clandestina que encontraron en Puerto Vallarta? ¿La fiscalía estará tratando de ocultar algo? Hasta que no se legisle y se apruebe la pena de muerte, los delincuentes seguirán matando y seguirán enterrando a muchas víctimas, a muchos inocentes. Margarita Méndez dice: deberían tener sellos de las empresas del supuesto call center, de si son o no empresas de fiar, de acuerdo con lo reglamentado por el gobierno del estado. Bueno, Margarita debía tener licencia para operar, está registrada, era un centro de trabajo clandestino y está en duda que tuviera este giro, el de call center. José Márquez dice: me comunico para saludarlos desde Paramount en California, y dice: ánimo a todos, empieza la semana y muy buenas tardes. Igual para usted, señor José Márquez. Raúl Castro dice: ataca a las instituciones, polariza a la sociedad, hace que se enfrenten los mexicanos como el día de ayer, pero sin embargo reparte mucho dinero. Es acerca del programa social que tiene, de la pensión para adultos mayores, para comprar voluntades, para comprar voces. Dice: ¿cómo podemos llamar a un presidente así? Es la duda de don Raúl Castro, y manda saludar a todos. Al señor Rogelio Cebueno dice: ¿dónde están aquellos que a diario pasaban el precio del litio? Ya se cansaron de dar esta información en el programa. Ahora el Endora está muy barato. Ya no tienen esa bandera para enalborarla. Es una cuestión, una pregunta que lanza don Rogelio C. Bueno. También nos escribe el maestro Gómez, dice: a más de 10 años de la masacre social de la delincuencia organizada, es increíble que el Poder Judicial no tenga idea de lo que está pasando. ¿O será acaso que sí sabe? ¿Sabrá el Poder Judicial que Jalisco es un campo de exterminio? ¿Una narcofosa? También nos escribe por WhatsApp Sergio, así se identifica, y dice que él quiere participar hoy con el tema del relajo que hubo por parte del Ayuntamiento de Guadalajara sobre las pantallas, ya que en la Minerva dijeron que no iban a pasar allí el partido, la gente se fue al centro tapatío y aquello fue un verdadero caos. Yo fui a los dos lados porque me metí haciéndola a la Huicho Jiménez, estoy haciéndole la competencia, y manda saludos, deseo de que todos los que escuchan el programa se encuentren muy bien. Herminia Cepeda también se comunica, dice: Santa María del Oro, ¿en qué estado se encuentra? Hay varios Santa María del Oro y le gusta el programa. Bueno, Herminia, yo entiendo que Santa María del Oro en Jalisco, municipio de Jalisco. Laura González también se comunica para decir que el gobernador del estado, Enrique Alfaro, no se ve muy preocupado, lo mismo que su amigo, el gobernador del estado de Nuevo León, Samuel García. Las fotografías que se difundieron de ellos en el estadio, dice que el gobernador debería de ponerse a trabajar, lo mismo que todo su equipo de seguridad, pero aunque dice todos en la inseguridad, en el tema de los desaparecidos, de las fosas clandestinas, los robos y las muertes, además de atender las necesidades de los jaliscienses, no solamente hacer proyectos recaudatorios y también pasar su tiempo en diversiones. Don Jesús Gómez Espejel, como todos los días, nos escribe y dice: yo considero que el presidente López Obrador ha robado muchísimo más dinero que lo de la pensión del adulto mayor que está cobrando. A través de sus hijos ha robado, de su esposa, familiares y funcionarios de la 4T. Él ha permitido que ellos roben. Por ejemplo, un botón, el rancho de la chingada, que es de su propiedad, así se llama el rancho, no fue legado de sus padres, sino que el presidente López Obrador lo compró con dinero que sacó de las arcas públicas en Chiapas. También se comunica Es José Manuel Cisneros y dice: buenas tardes, referente al tema de las pensiones, yo conozco a gente que viene de los Estados Unidos a cobrar este apoyo que da el presidente y no me parece correcto. Gracias, muchas gracias por opinar, por darnos su punto de vista acerca de si se debe o no cobrar, cuando, quiero aclarar e insistir en ello, es un derecho que todos lo tienen, llegados los 65 años, de cobrar esta pensión de los adultos mayores, y bueno, aunque estén en una holgada posición económica, pueden decidir cobrarlo o no, pero le parece que no es correcto, sobre todo quienes vienen de los Estados Unidos, allá ganan en dólares, tienen recursos y vienen a recibir este apoyo. La señora Ana Rosa también se comunica para decir que el presidente es un hombre cínico. Él está generando violencia, generando polarización entre la sociedad. Ahora dice que se le parece extraño lo que aconteció ayer en México, cuando afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estuvo una situación muy ofensiva, su actitud no es la adecuada y agradece que siempre pasemos sus mensajes. Y bueno, acerca del fin de semana y de lo que pasó, bueno, usted sabe que hubo una marcha, una manifestación en favor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una marcha que también tuvo réplica en algunas ciudades, se estima que alrededor de 50, entre ellas aquí en Guadalajara, se citaron en el Centro Tapatío para apoyar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y el reproche es que el presidente ataque desde la mañanera a los ministros y que descalifique la actuación de ellos. Vamos a hacer una pausa, no le cambie, estamos en Política en Directo, regresamos de inmediato. Continuamos en Política en Directo. El doctor Carlos Lomelí Bolaños dio a conocer hoy en la rueda de prensa semanal que ofrecen los regidores de oposición en Guadalajara, los del partido Morena, la entrega de un documento en el Congreso para que los diputados revisen el cobro de la verificación vehicular. La exigencia es que no se cobre, que sea un programa gratuito. El doctor Lomelí considera que se trata de un programa netamente recaudatorio y es por ello que entregó un oficio que lleva la firma de 2,600 personas. Él habló de consejeros, militantes y ciudadanos en general. Pero escuchemos parte de lo que informó esta mañana. Es acerca de esta petición y de la entrega del documento al que hice referencia con todas las firmas que dice son 2,600.
Sí, déjalo pido, Esperanza.
Ay, perdón, ese no es el audio. En un momento pongo el audio del doctor, aquí está.
Porque me vine en friega a hacer.
Ya manifestaba, ¿no?, la intención de este oficio, pero si nos podría detallar en específico.
¿Es la rueda de prensa? ¿Sí se escucha bien?
Para que se pueda aplicar, ¿no?, este tema de la verificación gratuita.
Bueno, el punto toral es la modificación del artículo 33 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco. Para ninguno de ustedes es desconocido que hay una gran inconformidad por parte de la ciudadanía, no solamente por el cobro, sino por la forma en que se están llevando las verificaciones. Es un abuso de manera permanente y es un reclamo de la ciudadanía en donde no podemos pasar por alto de echar para atrás esta ley recaudatoria que está implementando Movimiento Ciudadano.
El doctor Carlos Lomelí explicó que también hay dudas acerca de los datos que las propias autoridades han ofrecido respecto a los vehículos que circulan, el padrón de vehículos, y entre la exposición de los motivos del documento que entregó el día de hoy a los diputados, dice que la emisión de gases de efecto invernadero ha ido deteriorando la calidad de vida de los jaliscienses, pues el parque vehicular supera los 4 millones de unidades y no se tiene exactitud respecto a las condiciones de las unidades, cuántas operan en malas condiciones, en mal estado, y habla del Instituto de Información Estadística y Geografía de Jalisco, que aporta los siguientes datos. Por ejemplo, del total de vehículos de uso privado en la zona metropolitana, la cifra es de 4,190,132. De los ciudadanos en el área metropolitana, 5,642,675. Y dice el documento, quiere decir que existe un vehículo por cada 1.3 ciudadanos. Cifra que debe de replantear el modelo de movilidad de la zona metropolitana de Guadalajara, pues al corte del mes de enero de 2023, más de 12 millones de usuarios utilizan diversos medios de transporte. Y habla sobre los usuarios del transporte en el mes de enero, también datos oficiales, en este caso quienes se transportan en el tren eléctrico, más de 9.5 millones de ciudadanos en Jalisco, en el trolebús 195.743 personas, en el macrobús más de 2 millones, en el macrobús alimentador poco más de 500.000 de personas, en el sistema del transporte eléctrico 425.000 y en el programa Mi Bici 132.000. En total, dice, total de usuarios en la zona metropolitana, 12.847.000 jaliscienses. La petición a los legisladores es que se revise ese artículo, el 33 de la Ley de Ingresos del Estado, que se analice la importancia de apoyar también a las familias. Dijo así el doctor Lomelí: hay un compromiso con el medio ambiente, pero también un compromiso con la sociedad. La economía no está como para que estemos sangrando de manera repetida cada vez que alguien intenta verificar. Además, que dio a conocer quejas de algunos ciudadanos que se han acercado al Partido Morena para compartir que se les está impidiendo tener el visto bueno o la verificación como positiva por situaciones absurdas, como por ejemplo que no tengan agua para limpia parabrisas, etcétera. Dice que en este documento que entregaron los consejeros de Morena, las firmas, las 2,620 que integraron, las consiguieron el fin de semana, y que hay un sentido generalizado en la población reclamando que el programa sea de carácter gratuito, que todo mundo reconoce la importancia de afinar, de mejorar la calidad del aire que respiramos, pero que no están de acuerdo con un programa que se considera 100% recaudatorio. Tenemos más participación. Vía WhatsApp, el ingeniero Gonzalo Quiroz Sánchez dice: contesto al señor que se queja del rancho, que es propiedad del presidente López Obrador. Si le consta lo que dice, si le consta que lo adquirió mediante recursos en el erario de Tabasco, es sencillo, porque no lo denuncia. De lo contrario, es un cómplice, porque si se trata de información que él conoce, ¿por qué no denunciar cuando tiene conocimiento de un delito? Lo mejor es que no se hable por hablar, que se sustente y que se aclare la fuente de la información si se trata de información veraz. También Joaquín Ávila escribe y dice: ¿qué alimento es bueno para el cerebro? Luego esperamos que se cancele la verificación vehicular. A él le parece positivo que Morena haya presentado a los diputados esta petición. Dice que las reglas de operación no son las adecuadas y está de acuerdo Joaquín Ávila en que se haga un programa, pero de carácter gratuito. También agradecemos a quienes escriben sobre el CIAPA. Esdus Rodríguez dice: pienso que la medida es populista. Esto ya, creo que ya pasé este mensaje. Y sobre el CIAPA, dice: el CIAPA está viejo y deteriorado. Los baches en las carreteras donde se decapitan a los trabajadores, escuelas deplorables, en fin, está enumerando una serie de problemas. Alguien que también me escribe es el señor Merlo, sí, es el señor Merlo, y dice acerca de la cantidad de cuerpos que se encuentran en las fosas. También habla de los órganos. Sería ingenuo pensar que hay que revisar si tienen todos sus órganos. No es una situación exagerada considerar que se le haga una revisión a los cuerpos para ver si hay además otro tipo de delitos o el negocio supermillonario de la sustracción y venta de órganos vitales. Dice que se pregunte de este tema del tráfico de los mismos en los Estados Unidos, cuánto se paga por riñones, por ejemplo. También nos escribe alguien que se identifica como David Guillermo Aguilera Olivares. Dice: me gané unos boletos el viernes, pero no recuerdo el horario. ¿Me pueden informar por este medio si puedo ir por ellos? Yo supongo que sí, he escuchado que los boletos se entregan previa identificación con su INE de preferencia en horario de oficina en recepción. El señor C. Velázquez escribe para decir, perdón, ojalá que gane quien gane en el Estado de México, gobierne para todos los mexiquenses, no solo para los trogloditas, como gobierna el actual presidente. Tenemos información precisamente sobre la política y una propuesta que hizo el canciller Marcelo Ebrard. es acerca del método para la elección de quien será el candidato de su partido Morena a la presidencia. El día de hoy habló de una propuesta, lo hizo a través de un programa donde explicó que el próximo 5 de junio va a dar a conocer la metodología al detalle y es para aparecer en la encuesta entre corcholatas de Morena, y anticipó que uno de los requisitos que propondrá será que los aspirantes, las corcholatas, renuncien al cargo, algo que ya había mencionado el canciller. Dijo: renuncias, recorres y planteas. Así es de que, dijo Marcelo Ebrard, estoy planteando un debate de qué piensa cada quien, pero que primero renuncien. Explicó que de ocupar un cargo público dará ventaja sobre otro contrincante, así es de que es muy importante que se presente la renuncia. Vamos a una pausa, no le cambie, estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo. El día de mañana habrá una reunión en el Senado. Ricardo Monreal, el coordinador de Morena, habló sobre el tema y dijo que será una reunión trascendental, una reunión muy importante, el que participen diputados y senadores con el Gabinete de Seguridad, porque dice que es la primera reunión en su tipo y se buscará hacer una revisión, una evaluación de lo que está dando a conocer el gobierno federal sobre la Fuerza Armada Permanente en los primeros 6 meses después de que se modificó el artículo 5 transitorio. Dijo Ricardo Monreal que se trata de una facultad de control parlamentario, que es un control que tiene el poder legislativo sobre el poder ejecutivo, sobre todo en el tema de seguridad pública, y por tanto es inédito que se lleve a cabo esta primera reunión, que será, esperan, así lo dijo, un diálogo franco y abierto con los secretarios de la Defensa, de la Marina, de Seguridad Pública y con todos los integrantes del Gabinete de Seguridad. La reunión será privada, pero allí podrán darse después a conocer detalles de lo que se habló y sobre la importancia de poner freno a la violencia. Eso es lo que expresó al respecto el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal. Y mire, ya hubo respuesta de Claudia Sheinbaum a Marcelo Ebrard respecto a la propuesta que va a presentar. Dijo una metodología muy clara sobre cómo se debe realizar la encuesta para elegir al aspirante, al candidato de Morena a la presidencia de la República. Dice Claudia Sheinbaum que para qué inventa el hilo negro, que no es necesario, que desde antes del 2018 todos los candidatos a gobernadores y gobernadoras por Morena han salido por la encuesta y que ha funcionado bien. Entonces dice, mi propuesta es la siguiente, que se siga la misma encuesta que se ha seguido siempre. También habló de un debate, dijo que sí le gustaría participar en un debate, pero no con las corcholatas como propuso Marcelo Ebrard, sino con los abanderados de la oposición, porque dijo que lo importante es debatir con los que se oponen a la Cuarta Transformación. Y en la última encuesta del periódico El Financiero, Claudia Sheinbaum aumentó su ventaja sobre Marcelo Ebrard entre las preferencias de la población. Usted le dimos a conocer el detalle de esa última encuesta. Pasó del 31 al 34%, en tanto que Marcelo Ebrard bajó del 19 al 18%. También se comunica Carmen Prisú, dice que ya tiene familiares en Palenque y que les consta que el presidente López Obrador heredó el rancho de su padre. Dice que es un rancho de 1.3 hectáreas. Desde hace más de 40 años y pide que quien se comunique a Política en Directo lo haga con razones y con información fidedigna, porque le parece que no se vale, que es una guerra sucia desacreditar y en este caso mentir. Dice que a la persona que dice que le consta que el rancho lo compró, pues está muy mal informado. Carmen Prisú dice que les consta que sí lo adquirió vía herencia. Luis Martínez, la verificación vehicular es por demás abusiva. El año pasado llevé mi carro, me lo revolucionaron tanto que me lo descompusieron. Nadie me ha dado respuesta, nadie quiere asumir el daño. Ya estamos hartos de este gobierno, consideramos que es abusivo y que también sube las tarifas de todas las maneras posibles. Urge que termine el tiempo del gobierno naranja, es lo que expresa Luis Martínez. El señor Juan Dueñas también nos escribe, dice, ¿por qué opina Alfonso Petersen del Insabi? Si aquí en Jalisco no aplica, cuando fue secretario de Salud, los servicios médicos eran pésimos. También tenemos participación vía Telegram. Nos escribe don Sergio González, dice que otro juez premió a Rosario Robles, mientras que la Suprema Corte de Justicia de la Nación trata de bloquear el Tren Maya. Es todo un homenaje a la corrupción. Ya es indispensable que, como en tiempos de Cedillo, ahora el presidente corra a los ministros de la Suprema Corte por la manera en que están haciendo las cosas. Teresita López también se comunica para decir, ese juego que se traen las corcholatas y el presidente de que todos son diferentes es mentira. Aparte, quieren revisar las pensiones de los jubilados. Yo les pido a todos que estén muy atentos y que tengan el ojo muy abierto para revisar a los de Morena. Alfonso Kirchner dice, no se nos olvide que si la verificación se vuelve gratuita, la vamos a pagar los ciudadanos. Pero ojo, los que no tenemos auto. También en otra pregunta dice el señor Kirchner a las autoridades de Guadalajara, ¿tendrán licencia para operar los vendedores ambulantes que se ponen arriba de las banquetas en la esquina de López de Legazpi y Colón? Esto es afuera de las instalaciones del IMSS. Nunca los quitan y uno tiene que bajarse la calle. Hace un llamado al Ayuntamiento de Guadalajara. Sin duda, señor Alfonso, no tienen licencia, pero a lo mejor muy buena relación con alguno de los inspectores. Bien por el llamado que hace para que la autoridad ponga orden. También me preguntan, Carlos López, ¿qué pasó con el tema de la estafa maestra? Bueno, lo que pasó es que un juez liberó a la exsecretaria de Desarrollo Social en el sexenio de Peña Nieto, a Rosario Robles, de 2 órdenes de aprehensión por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada por este caso, llamado la estafa maestra. Y el abogado de Rosario Robles explicó que el juez consideró que las acusaciones en contra de su defendida fueron un exceso y también que fue violado su derecho humano porque ella estuvo en prisión sin riesgo de fuga y no le permitieron estar presa en su casa por el tipo de delito, por el peculado. Bueno, la estafa maestra en su momento la detalló el portal Animal Político. ¿Y de qué se trata? De una forma, del mecanismo que se usó por parte de 128 empresas fantasma para desviar recursos millonarios, gobiernos corruptos que desviaron miles de millones de pesos. ¿Cuánto se desvió en la estafa maestra? 7,670 millones de pesos, contratos ilegales, participaron 11 dependencias federales, 8 universidades y se vieron involucrados en esta trama más de 50 funcionarios públicos. Una estafa maestra que, bueno, allí a la hora de que pase el asunto al terreno de lo judicial se van diluyendo los cargos y las responsabilidades y Rosario Robles una vez más libra esta situación. De acuerdo con su abogado, es porque pues no había elementos suficientes. Y antes de despedirnos, la Alianza Electoral Va por México está muy confiada en que le va a ir muy bien en las elecciones en el estado de Coahuila. Dice Jesús Zambrano, su líder nacional, que sus compañeros del PAN y del PRI le han compartido la confianza porque les está yendo muy bien en las encuestas. Recuerde usted que tendremos el próximo fin de semana elecciones en el Estado de México y en el Estado de Coahuila. Bonifacio Núñez pregunta por qué el gobernador no da explicaciones, no le piden resultados de ningún tipo. El señor nada más presume que anda viendo el fútbol en Monterrey y aquí en Guadalajara, ¿qué hay de las investigaciones? Gracias a todos por su participación. Hasta mañana.